Usted hablaba de que muchos integrantes de la comunidad, ante la falta de trabajo, tienen que emigrar, tienen que ir a buscar trabajo a otros lugares. ¿Qué trabajos son los que hacen los miembros de la comunidad?
Bueno, ellos, por ejemplo, ahora fueron más de 50 trabajadores a Río Negro. Algunos se van a Catamarca, por ejemplo, a la aceituna, en la manzana. Y otros se van a otro lado, a la finca, por ejemplo. Hay jóvenes que justamente ahora se van a esta finca, algunos que quedan, chicos que realmente no se van de viaje, pero se van a la finca a trabajar acá nomás, ¿no? Y así, cuando realmente tenemos semejante territorio donde podemos tener un fuente de trabajo, pero sin embargo se tiene que ir a otro lado a trabajar como esclavo, ganándose unos 32 pesos desde las 6 de la mañana, aparecen a las 8 de la noche, 7 de la tarde, para ganarse unos pesitos. Y al final, con todo lo que están aumentando, y al final no le alcanza para nada. Y eso, para comer solamente.
Y la gente que...
Y entonces, pues...
que vive ahora, ¿sí?, en los lugares precarios que usted viene dando a conocer, ¿qué significado vivir en esos lugares precarios? ¿Hay casos de desnutrición? ¿Cómo es la alimentación? Esa gente de esas comunidades originarias que usted representa.
Por ejemplo, acá el tema de los chicos, hay chicos desnutridos. Hay problemas con la desnutrición. Y como también la enfermedad de la diarrea, los parásitos, la mala alimentación, porque no se alimenta muy bien, y hay una necesidad terrible. Y entonces, para nosotros es vivir así es una lástima. Y otro el problema es acá el todas las culpas, bueno, del Estado, del gobierno, por lo que está pasando, toda esta necesidad, ¿no? Todo este desastre. Muchos de los hermanos están viviendo en un terreno ajeno, o sea, terreno prestado con la madre, viven cinco familias en un terreno, todo restringido, ¿no? No es lo mismo de tener uno mismo una tierra propia de uno mismo, que uno puede vivir mejor, plantar, y bueno, no se muere uno de hambre, porque realmente uno sabe qué es lo que va a hacer en ese lugar, en la tierra que nosotros queremos, ¿no?
¿Cuál es?
Pero sin embargo, aquí no se puede ni siquiera ni plantar una planta de maíz, por lo menos.
¿Cuál es el impacto?
Ni para criar animales, porque no le estorban a los vecinos, ya, o sea, es un problema también, no es lo mismo.
¿Cuál es el impacto en ustedes ante esta forma de vida tradicional que usted está narrando y a la que tienen que enfrentarse hoy en día hacinados en la ciudad?
Sí, primeramente, nosotros que estamos acá en la ciudad, no, o sea, como le digo, no es lo mismo de vivir en comunidad, porque acá no se puede, por ejemplo, queremos hacer algún evento o queremos volver a esa, a reunir, a qué sé yo, a una cultura que nosotros tenemos, no se puede hacer una reunión grande, como hacer como un evento, no se puede, no es lo mismo, porque ya están todos dispersados y encima se está perdiendo la cultura, no se puede ni hablar, digamos, de juntarla a los chico y decirle, bueno, esto no se tiene que perder, esta lengua materna, o sea, que ya como que tienen vergüenza. Y bueno, como también hay tan la misma discriminación, como que por ahí los chicos no es lo mismo de estar solo en una comunidad, digamos. Aquí ya como que ya estamos medio separados. Y bueno, por supuesto que siempre los hermanos que está identificado indígena y están de la comunidad, no juntamos, pero realmente los jóvenes a veces tienen vergüenza, y de hacer una fiesta que realmente es de la comunidad, a veces no se puede hacer porque realmente no es lo mismo en un pueblo, no se lo puede hacer como hacían en la Loma, por ejemplo, cuando vivían allá, ¿no?
¿Y cómo hacían?
O sea, que cuando... todo es por estar así, ¿viste? Hay cosas que se está perdiendo y es una lástima.
¿Y cómo hacían, Mónica? ¿Cómo hacían cuando vivían en la Loma? Cuénteme, ¿cómo eran esas fiestas? ¿Cómo era la convivencia?
Bueno, la convivencia allá de, o sea, juntarse en varios vecinos de ahí, los hermanos, sentarse a la ronda en un patio, haciendo un fogón, fritando la tortilla, haciendo unos mates cebados, compartiendo cada uno con los poritos, y conversaban, hablaban, y bueno, toda esa costumbre que había, ¿no? Y más que nada también los jóvenes cuando se sentaban, conversaban con los abuelos, con los padres. Hoy no se puede hacer eso. Y la fiesta lo mismo, cuando se juntaban los jóvenes, las personas grandes, todos eran unidos y entre todos se ayudaban. Y tenía que hacer, o sea, lo que se tenía que presentar, ellos ya preparaban, ellos ya sabían qué es lo que iban a hacer y cada cual preparaban los eventos que tenía que hacer, ¿no? Pero hoy no se puede hacer nada de eso. Por ejemplo, ahora en el tiempo del carnaval, cuando se tenía que festejar el Arete Guaso, que es el carnaval grande, no se puede. No es lo mismo. Así que, o sea, eso es lo que realmente queremos volver otra vez a juntarnos, a volver a hacer lo mismo, o quizás lo más mejor todavía lo que era.
La falta de poder desarrollar toda su cultura, ¿cómo afecta su entender la mente, el físico de la comunidad? ¿Cómo los afecta? ¿Qué les está dejando esta experiencia que tienen de vivir alejados de sus costumbres, de su tierra natural?
Sí, para nosotros es muy doloroso de con solo pensar de que cómo estamos viviendo, cómo estamos lejos de nuestro territorio, de abandonar a nuestro hijo, digamos, más allá en la sabiduría, parte guaraní, en el idioma, y bueno, para nosotros es muy doloroso porque realmente hoy estamos viendo los jóvenes que se están perdiendo, más allá en el vicio, se vemos la violencia, cuando realmente eso no existía en aquello tiempo.
¿Cuáles son sus anhelos y cuáles son sus sueños como dirigente guaraní?
Lo principal de mi sueño es recuperar el de estar organizado, estamos organizados, sino de recuperar el territorio y de tenemos proyectos que realmente para mí un sueño es de estar en conjunto, volver de nuevo, hacer más linda todavía lo que éramos, todas esas actividades, o sea, volver a recuperar todo lo espiritual, todo lo ancestral, recuperar de nuevo y que nuestro hijo pueda tener un futuro mejor teniendo una universidad, un colegio, de que ellos sean algo, que sean profesionales, que ellos puedan aprender a defenderse el día de mañana también, porque hoy no tenemos jóvenes que realmente sean profesionales y necesitamos, y para eso queremos otra vez que estar todos juntos, no solamente para los jóvenes, sino para los que vienen, para el futuro, ¿no? O sea, tener una buena vivienda digna donde ellos puedan vivir bien, donde puedan tener una buena educación y que no esté así o perdido en ese vicio.
Mónica Romero, dirigente Cací Guaraní, de Estación Hipólito Yrigoyen, desplazados de la Loma, territorio originario de los guaraníes. Muchas gracias por esta entrevista con la agencia de noticias Copenoa.
Yo le agradezco un montón. por este espacio que me das. Y bueno, lo único que espero que esto se solucione pronto y que volvamos a ingresar de nuevo, ¿no? Y lo más pronto posible, si es mejor todavía, porque nosotros estamos en un momento muy preocupado y, o sea, para nosotros es algo urgente, ¿no? Y bueno, y le agradezco, muchísimas gracias.